Colombia en los últimos 15 días. Continúa la W, ya son las 6 de la mañana, 2 minutos en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en la costa este de los Estados Unidos. Nos escuchan en Europa, donde son las 12 del mediodía, 2 minutos. Nos atiende don David Flores de Marcha Patriótica. El gobierno convocó a una reunión de emergencia por los asesinatos de los líderes campesinos. Inclusive la fiscalía creó un grupo especial para investigar qué es lo que está pasando. Don David, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
Pues muy preocupante, reciba nuestra solidaridad por los líderes asesinados. ¿Qué hay detrás de esto, don David?
Pues Julio, nosotros hemos venido denunciando de tiempo atrás que en estas zonas, en el límite de Caquetá y el Meta y en el norte del Cauca y en Nariño, se ha venido reactivando la presencia de grupos paramilitares. Hemos denunciado que se han presentado graffiti, se han presentado volantes y que varios de estos líderes han sido amenazados previamente. También nos preocupa que estos asesinatos se han dado en lugares altamente militarizados, particularmente el asesinato de John Jairo Rodríguez, de José Alirio Velasco, que se presenta en El Palo, en Calor, es uno de los lugares más militarizados del país, y el asesinato de Arley Velasco, de Arley Monroy, en San Vicente del Caguán, que se da muy cerca al batallón Cazadores. Entonces, consideramos que hay dos elementos de alta preocupación y que esperamos pues obtener resultados y respuestas lo más rápido posible.
Ustedes, don David, han señalado que hay grupos paramilitares detrás de estos asesinatos, pero ¿tienen ustedes algún tipo de información o de indicio que estos grupos tengan relación con algún movimiento político o con alguna corriente en particular en el país?
No podríamos asegurarlo. Lo que sí nos preocupa es los señalamientos que han hecho algunas personas, digamos, que ocupan cargos institucionales importantes, en particular el alcalde de San Vicente del Caguán, quien es militante del Centro Democrático. En días anteriores había señalado a Arley Monroy y a otros líderes de pertenecer a la insurgencia de las FARC. Creemos nosotros que esto pues sin duda genera un ambiente muy negativo y genera una estigmatización que de alguna forma pues pone en riesgo a estos líderes, ¿no? Entonces consideramos que también las autoridades deben investigar este tipo de hechos porque son injurias, son calumnias y como lo decía anteriormente, ponen en riesgo la vida de estos dirigentes sociales que se encuentran, digamos, inermes ante esta situación. Aquí es importante decir que a pesar de los múltiples anuncios que ha hecho el gobierno nacional, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, lo cierto es que siguen los asesinatos, ya vamos en 123 asesinatos contra la Marcha Patriótica y en este momento no hay un indiciado, no hay un capturado, ni hay una sola persona, digamos, condenada en las instancias judiciales colombianas por estos hechos. Entonces es muy grave. Las cosas se quedan en anuncios y no hay resultados concretos y el asesinato continúa.
Señor Flores, usted habla de más de 123 militantes de Marcha Patriótica asesinados en los últimos 4 años. ¿Aquí se puede estar hablando de un intento de genocidio como el que sucedió con la Unión Patriótica hace unos años?
Sí, nosotros creemos que sí. Creemos que se configuran todos los elementos de perseguir a quienes militan en nuestro movimiento político y que hay todo un patrón sistemático. Hay un patrón sistemático que tiene que ver en primer lugar con un elemento de estigmatización para generar una aceptación del asesinato. Dos, hay unas amenazas recurrentes a nivel nacional, regional y local. Tercero, hay, digamos, también una persecución de orden judicial. Y cuando estos elementos no son posibles o no disuaden a los militantes de nuestro movimiento político para que se salgan de él, pues terminan recurriendo en el asesinato. Y nosotros hemos presentado todos estos casos ante la Fiscalía General de la Nación, ante las instancias de control, y como les decía anteriormente, pues nos llama la atención y nos genera una enorme preocupación y rechazo, pues la impunidad total ante estos hechos. No puede ser que Colombia, después de 20 años, 30 años, esté viviendo lo mismo a puertas de la firma de un proceso de paz con las FARC y en general en este ambiente de paz que se está discutiendo en el país.
David, ¿qué se conoce sobre la desaparición del estudiante de la Universidad del Valle y perteneciente también a Marcha Patriótica, Janier Hurtado, quien no se sabe nada desde el pasado 30 de octubre?
No, seguimos en su búsqueda, hemos activado los mecanismos de búsqueda de la gente en la fiscalía, hemos estado, digamos, agotando todas las instancias, pero es otro elemento de preocupación. No son solamente los asesinatos, son también las desapariciones forzadas. En este caso, en el caso de Daniel Hurtado, un estudiante brillante, un líder estudiantil muy reconocido, también, digamos, con vínculos muy fuertes con las comunidades rurales, y hace parte de diferentes modalidades de persecución que vivimos en este momento desde el movimiento Marcha Patriótica, desde hace 4 años, pero que se han agudizado en el último mes.
Don David, gracias por atendernos. Lo invitamos a que escuche al señor ministro del Interior, a ver qué respuestas tiene el gobierno. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio.
Señor ministro del Interior, gracias por atendernos. Doctor Juan Fernando Cristo, acaba de decir David Flores de Marcha Patriótica que ellos pensarían que están reviviendo ciertos grupos paramilitares y que estarían detrás de estos asesinatos de líderes campesinos. ¿Ustedes tienen la misma información? Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a los compañeros y a todos los oyentes. Para poner en contexto, Julio, desde el mes de marzo de este año, el presidente Santos nos dio una instrucción directa al ministro de Defensa, al ministro del Interior, de conformar una comisión de alto nivel para sesionar permanentemente en el trabajo de evaluar la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y de líderes sociales por las amenazas y los atentados. Nosotros venimos trabajando sistemáticamente desde el mes de marzo con la Fiscalía General de la Nación. El trabajo de la Fiscalía en los últimos meses ha sido muy importante, con la Defensoría del Pueblo, con el Director Nacional de la Policía, y acompaña a esa comisión, Julio, en un trabajo de verificación de información, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, directamente el representante en Colombia, Todd Holland. Con base en eso, nosotros hemos venido tratando de identificar, primero, de tomar acciones de prevención, de evitar la estigmatización del trabajo de líderes, especialmente en algunas regiones del país, y obviamente de avanzar en la investigación individual, detallada, de cada uno de estos casos. Aquí yo creo que tenemos un trabajo importante en los últimos meses que lamentablemente no ha servido para que lleguemos a lo que todos quisiéramos en Colombia, que es a cero asesinato, cero homicidio y amenaza a estos líderes. El jueves esa comisión se desplazó a Cauca y Nariño, Julio, porque en Cauca y Nariño estaba concentrada la mayoría de estos hechos de violencia contra líderes. Estuvimos en la mañana en Barbacoas, en la tarde en Popayán, y allí recolectamos información importante y se tomaron medidas. Y resulta lamentable que después del viaje a Cauca y Nariño el jueves, este fin de semana se hayan presentado estos hechos muy concentrados ahora en el departamento de Caquetá y en el departamento del Meta, y especialmente la situación de San Vicente de Caguán nos preocupa enormemente. Ayer el presidente Santos tomó la decisión de convocar a su despacho esta comisión para hacer una evaluación integral de la situación. No hay duda de que hay enemigos del proceso de paz en varias regiones del país, dispuestos a generar desestabilización, a generar incertidumbre en el proceso de paz, a generar un clima que sin duda alguna afecta a la población, especialmente a líderes sociales, a líderes comunitarios que hacen su tarea en territorios que han sido tradicionalmente afectados por el conflicto. Hemos conversado con la gobernadora del Meta, con el gobernador de Caquetá.
Ministro.
Hoy hay un consejo de seguridad en el departamento del Meta. Esta comisión de alto nivel se reunirá mañana y esperamos tomar medidas adicionales con la fiscalía, con la policía, y también escuchando, que es una decisión que tomamos desde hace varios meses, que en esas reuniones participen directamente los voceros de esas organizaciones sociales, que nos pueden dar mucha información para llegar al fondo de esta situación.
Ministro, hablábamos ahorita con David Flores y nos mencionaba, y además que ya se ha mencionado durante todo el fin de semana, lo que pasó con el alcalde de San Vicente del Caguán y la relación que podría existir entre estos movimientos paramilitares y los asesinatos de líderes sociales con algunos movimientos políticos o con algunas corrientes en particular. Sobre eso, ¿qué información tienen ustedes dentro del gobierno nacional sobre además la situación del alcalde de San Vicente del Caguán?
A ver, dos temas importantes, Camila. El primero, en el departamento del Cauca, llevamos documentados 13 asesinatos en el transcurso de este año. Se han esclarecido 7 de ellos. En algunos casos fueron por situaciones personales de quienes sufrieron estos atentados, en otros casos relacionados con su actividad de defensa de temas de medio ambiente, de defensa de derechos humanos en el departamento del Cauca. Y allí toda la evaluación que hicimos el jueves con la presencia de voceros de distintas organizaciones es que hasta el momento no encontramos un común denominador, una sistematicidad de un grupo que esté dedicado en el departamento del Cauca a la tarea de atentar contra los defensores de derechos humanos, pero sí es una situación preocupante. La unidad que creó la Fiscalía en desarrollo ya de los acuerdos de paz de La Habana, de desmantelamiento de organizaciones criminales, asumió ya directamente y ha fortalecido su tarea en el departamento del Cauca para avanzar en las investigaciones, unas investigaciones específicas de 2 o 3 líderes que nos preocupan todos, pero en estos casos es evidente que podría haber unas organizaciones dedicadas a minería ilegal y a narcotráfico detrás de estas acciones. Eso es lo del Cauca y Nariño. Lo de este fin de semana, Camila, usted entenderá que todavía no tenemos una información ni hay una hipótesis todavía consolidada de los investigadores de la Fiscalía ni de la Policía Nacional. Por eso el presidente Santos ha citado para mañana esta comisión de alto nivel, va a asumir directamente la situación porque preocupa enormemente la forma como puede afectar la implementación del posconflicto y el desarrollo del proceso de paz en departamentos como Caquetá. Hay unas denuncias de sectores de la Unión Patriótica, de Marcha Patriótica, sobre actitudes del alcalde de San Vicente de Caguán frente a ciertas organizaciones sociales, pero hasta el momento, obviamente, el gobierno nacional no tiene ninguna información consolidada.
Pero sí llama la atención una cosa. Uno de los puntos más difíciles en la implementación de los acuerdos es precisamente la seguridad de los desmovilizados. ¿Cómo garantizarla si en un fin de semana fueron asesinados 3 líderes?
Pues ese es el gran desafío que tiene el Estado colombiano. Nosotros no vamos a permitir, no vamos a tolerar que cuando comience el proceso de desmovilización y de desarme de los integrantes de las FARC, se repitan situaciones que lamentamos en un pasado en Colombia. Por eso se creó la Comisión de Protección y de Garantías, no solamente a los líderes de las FARC, sino organizaciones sociales. Esa comisión precisamente sufrió una modificación en el texto de este segundo acuerdo. Es una comisión de alto nivel liderada por el presidente Santos, que esperamos instalarla. Uno de los propósitos de la reunión de mañana ya es evaluar la instalación rápidamente de esta comisión. En ese tema trabajó el general Naranjo. Hay un trabajo permanente de las oficinas del Estado colombiano relacionadas con el tema de seguridad y protección en esta materia. Se están construyendo modelos de protección. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Unidad de Protección, un trabajo coordinado con la Fiscalía, pero evidentemente lo que usted señala es cierto. Sí nos preocupa el hecho de que en un fin de semana, en un municipio, en un departamento, sucedan episodios de esta naturaleza. Vuelvo y le digo, acaban de suceder los hechos, yo no sería responsable como ministro del Interior hoy comenzar a dar información de lo que sucedió este fin de semana. Queremos profundizar el día de hoy. La Fiscalía envió el día de ayer ya sus investigadores al departamento de Caquetá, a San Vicente de Caguán, y esperamos, después de la reunión del día de mañana con el presidente, tener una información más consolidada de estos episodios, pero con la convicción y la decisión del gobierno nacional de tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se sigan presentando ese tipo de situaciones.
Señor ministro, le cambio el tema por el proceso de paz. Las FARC dijeron que era inminente ya la presentación del acuerdo al Congreso el miércoles. El gobierno, y así lo pudo establecer la W, no coincide con que haya una fecha determinada. Pero el líder máximo de las FARC, el señor Londoño Echeverry, Timochenko, dice que él está llegando hoy a Bogotá para la firma del nuevo acuerdo de paz, que está empacando su maleta, textualmente dijo, creo que a RCN, sí, a RCN. Dijo a RCN el señor Timochenko que está empacando su maleta, le dijo a su corresponsal en La Habana, y que llega a Bogotá. Que llegue a Bogotá Timochenko necesariamente no quiere decir que el miércoles entre al Congreso, o sí entra al Congreso. O mejor, ministro, ¿cuándo entra al Congreso?
A ver, allá hay dos situaciones distintas, Julio. El nuevo acuerdo de paz que firmaron el doctor de la calle Iván Márquez, debemos firmar el acuerdo por parte del presidente Santos y del comandante de las FARC. Hay que definir una fecha para la firma de ese acuerdo. El segundo tema es el proceso de refrendación del acuerdo de paz, del nuevo acuerdo de paz. Ha habido muchas voces de distintos sectores del país, empezando por el Consejo de Estado, empresarios y la Federación de Gobernadores y de Alcaldes, que piden que este nuevo acuerdo de paz sea refrendado por el Congreso. Y allí tal vez se ha generado una confusión en fechas por lo siguiente. Desde el miércoles pasado, el presidente del Congreso había organizado una sesión reservada de los partidos políticos en el Congreso para que el gobierno presentara un informe detallado del contenido del nuevo acuerdo de paz. Esa sesión del miércoles pasado, por solicitud del Centro Democrático, aceptada por el presidente del Congreso y también por el gobierno nacional, se aplazó para este miércoles. Y este miércoles se hará, está previsto hasta el día de hoy por lo menos, hacer esa sesión en el Congreso. Eso no quiere decir que esa sesión del Congreso sea la sesión para avanzar en la refrendación del acuerdo, sino para hacer la presentación del acuerdo en el Congreso de la República. El gobierno nacional tendrá que tomar una decisión en los próximos días señalar el camino de esa refrendación, si definitivamente vamos a refrendar el acuerdo por el Congreso, bajo qué mecanismo, y esa refrendación tiene que ser acordada con las FARC. ¿Qué ha dicho el gobierno? Escuchamos ya a los promotores, a los partidos políticos que apoyaron el acuerdo, pidieron que pasara la refrendación por el Congreso, se ha escuchado a distintos sectores, y queremos escuchar también a los promotores del no, su opinión sobre ese mecanismo de refrendación. Esperamos hacerlo en el día de hoy para, después de esas consultas, tomar una decisión final con las FARC, que hasta el momento no está tomada.
Pero el viaje del señor Londoño Echeverry quiere decir que, como se firmó el anterior acuerdo en Cartagena, este nuevo lo tienen que volver a firmar el presidente y el señor Londoño Echeverry.
Yo no conozco del viaje del señor Londoño y vi la declaración de RCN, entenderá, eso es un tema de la oficina del alto comisionado para la paz, y sobre ese tema pues no tendría información, Julio. Pero el nuevo acuerdo de paz debe ser firmado nuevamente por el presidente y el comandante de las FARC.
O sea que esa puede ser la razón del viaje para llegar al Congreso con el acuerdo firmado. Ministro, yo no sé si usted estuvo en reuniones con Camilo Gómez, porque usted ha tenido que estar con muchas reuniones del no, y no necesariamente en todas, pero nos ha llamado mucho la atención un documento de última hora que expidió el expresidente Pastrana violento contra el acuerdo, contra el nuevo acuerdo de paz, donde señala que es un acuerdo cosmético, donde no lo reconoce, dice que es un decreto donde para él se desconoce la voluntad popular, y sugiere al mismo tiempo que el nuevo acuerdo tiene que volver a refrendación de los colombianos. Lo cual, pues, el presidente Pastrana está en toda su libertad de emitir la opinión que quiera. Pero contrasta con algo que me han dicho, y es que mientras que se produce esa comunicación, avanzaban reuniones con representantes del no, explicándoles todas las dudas que tuvieran y cómo se lograron avances y cambios no estrictamente cosméticos. Es decir, que de alguna manera, mientras que Camilo Gómez estaba en representación del presidente Pastrana hablando con los negociadores, o con usted, o no sé con quién, simultáneamente se estaba produciendo ese documento tan duro contra el acuerdo por parte del presidente Pastrana.
Pues Julio, yo debo confesarle que ayer nos sorprendió enormemente el documento del expresidente Pastrana. Yo he participado en algunas reuniones con Camilo Gómez, pero fundamentalmente el ministro de Defensa y el negociador Franper lo han hecho de manera permanente, incluso creo que hasta este fin de semana, y se ha podido demostrar cómo las tres preocupaciones esenciales del grupo de juristas y del expresidente y los voceros del expresidente Pastrana fueron incorporadas en el nuevo acuerdo de paz y sufrieron modificaciones sustanciales. La primera, todo el tema de que el nuevo acuerdo de paz no fuera incorporado en su totalidad al denominado bloque de constitucionalidad, eso quedó resuelto y modificado de manera esencial. En segundo lugar, el tema de la armonización de la justicia especial para la paz con la jurisdicción ordinaria. En el solo capítulo de la justicia especial para la paz, usted recordará, Julio, la justicia especial para la paz tenía 75 puntos. En el nuevo acuerdo de paz hay 68 modificaciones, algunas de precisión, otras de fondo, a ese capítulo de la justicia especial para la paz. Y el tercero era la preocupación de que se definiera en el acuerdo la conexidad del narcotráfico con el delito de rebelión, y allí quedó absolutamente claro y establecido que esa conexidad se establecerá caso a caso por parte de la Justicia Especial para la Paz, dependiendo de las circunstancias individuales de cada procesado de las FARC. Allí hay modificaciones sustanciales en los puntos más importantes, por eso nos causó sorpresa esa comunicación, pero lo que pretendemos hacer esta semana, Julio, en el Congreso de la República, es mostrar en detalle al Congreso y al país todos y cada uno de los puntos, lo que hemos venido haciendo esta semana con distintos sectores del no, y que esperamos avanzar con el Centro Democrático, es mostrar todas las transformaciones que sufrió el anterior acuerdo de paz y la construcción de este nuevo acuerdo de paz, como lo han reconocido muchos sectores del país, con modificaciones sustanciales al anterior.
Una última pregunta, pero es un detalle interesante de algo que trascendió ayer entre las personas que estaban en las reuniones y el famoso documento. ¿Le suena a usted, alguien le contó que ayer se escuchó la palabra bisagra?
No tengo esa información privilegiada, okay, que usted tiene, Julio.
Ahí le dejo esa inquietud, la palabra bisagra.
Bueno, muy bien.
Ministro Cristo, buena semana y mucha suerte en las reuniones que se van a dar.